Hola audiencia, aquí estamos, somos el colectivo Porque Sí y vamos a participar en este programa especial del Día Mundial de la Radio 2021. Esperamos que disfrutéis con nuestro programa. Allí vamos.
Nuestro. Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, Día Mundial de la Radio. Hoy estamos de fiesta, de celebración, Día Mundial de la Radio. La iniciativa partió de la Academia Española de la Radio y finalmente en el año 2011 la propuesta fue presentada a la UNESCO y eligió el día 13 de febrero por ser la fecha que se creó Radio Naciones Unidas en 1946. Este, como todos los días mundiales, nos sirven para sensibilizar sobre temas en concreto. Y en este caso me sirve para preguntar, en estos tiempos del siglo XXI y con todo lo que ha evolucionado las formas de la comunicación, ¿tiene sentido la radio? ¿Es de utilidad? Vamos a verlo. La radio es un medio poderoso. A nivel mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo, aunque nos parezca mentira. La radio es un medio potente y de bajo costo, adecuado sobre todo para llegar a las comunidades más remotas y más vulnerables. Asimismo, la radio desempeña un papel fundamental en la comunicación, en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en casos de desastre. Hubo un tiempo en el que la radio tenía credibilidad absoluta, y para debatir sobre temas concretos y tener razón, bastaba con decir esto lo ha dicho la radio. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Que se entendía que los medios de comunicación tenían el deber de informar desde la veracidad de las noticias y con objetividad. Hoy ya no es así. Y ahora, cuando escuchas las noticias, tienes que filtrar desde qué emisora lo dicen y cuáles son sus intereses. Bien, de todas formas, larga vida a la radio. Larga vida a Radio Colores. Ayudamos a promover la diversidad y a construir un mundo más pacífico. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Que sí, que la radio está en nuestra vida desde hace más de un siglo, es una certeza, es incuestionable. Ahora mismo, mientras escribo estas líneas, estoy escuchando Radio 3, que pone una maravillosa música y poco conocida, pero insisto, maravillosa. La radio nos sigue sorprendiendo todos los días y que sea así durante mucho tiempo, por los siglos de los siglos, aleluya. Aún recuerdo aquella malévola película, o benévola, de historias de la radio con Pepe Isbert, por ejemplo, entre otros. Bueno, pues inspirado en ella, se me ha ocurrido inventar algunas posibles historias que nos han inspirado el fenómeno radiofónico. Bueno, ahí va la primera. Cuentan que un payés un día bajó a Barcelona y se encontró con que le vendían unas cajitas que hablaban solas. Mirando por un lado y por otro, descubrió que no había nadie dentro, que retorciendo un botoncito hablaba más alto o más bajo, que moviéndolo otro, el que hablaba se callaba y empezaba a hablar otra persona o salía cantando. Y todo por el módico precio de 150 reales, porque no es nuevo, ya está usado, le dijo el vendedor. Así, con tal maravilla, se la llevó a su masía o caserío y, cuando llegó, empezó a retorcer botones y no escuchaba nada de nada. Retorcía para un lado, para otro y nada, que no escuchaba, cuyons. Claro, se dijo, si ya estaba usada, a lo mejor los que hablaban con el trajín del viaje, pues o se habrán muerto o se han escapado. Me cago en, había dicho, otra vez me han vuelto a engañar en esta maldita ciudad. Nunca se preguntó para que le eche servía un trozo de cordón doble que salía del aparatito y terminaba en dos trozos de metal unidos a una pieza de color negro. Nunca se lo había preguntado. Bueno, va otra. Esta quizás un poco más dura. Todos recuerdan el último parte de la Guerra Civil, aquel que decía cautivo y desarmado el ejército republicano, bla, bla, nuestras tropas han alcanzado los últimos objetivos, en fin, paquín, patatán, la guerra ha terminado. Cuando la gente escuchó aquello, las reacciones fueron muy diversas. Sí, me han contado que mi abuela suspiró aliviada. Su hijo, mi tío, que llevaba 3 años sin volver por casa, por fin regresaría, como así fue. Por fin se acabaron sus pesadillas y sus plegarias de súplicas por oraciones de agradecimiento. Ella, que era muy cristiana, sabía ser agradecida. Pero claro, la otra cara de la moneda, y también por otra parte de la familia, fue que aquello ya no quedaba ninguna esperanza y que solo quedaba escapar del país. Como se supo que algunos se marcharon a Francia o a México, en fin, por la otra cara de la moneda, ya no había ninguna esperanza en este país y esperaban largos años de destierro. No imaginaban la que se les venía, por ejemplo, sobre Europa pocos meses después. Incluso escuchando la radio, hubo quien tuvo suerte cuando, estando en el punto de mira de un fusil enemigo, este no disparó porque alguien le dijo, oye, que la guerra ha terminado. Y sacó la bala del Mauser, se la guardó en el bolsillo de recuerdo y ya no disparó más. Y afortunadamente no llegó a la cabeza para quien ya no era su enemigo. Bueno, pues suerte, eso también se contaba. Y otro, y por último acabo de los recuerdos, esto pues hombre, lo viví yo, a ponerme delante, y mucha gente cuando la muerte de Franco. Yo y otros muchos lo escuchábamos por la radio, allá a las tantas de la madrugada, y mira por dónde, qué materialista, lo primero que pensé cuando contaron que Franco había muerto, es que, jo, de puta madre, mañana no hay clase, y puede que unos cuantos días más, lo reconozco. Mi juventud y en mi poca o nula educación política no me dejaba ver más allá de mis narices. Pues, qué ingenuo, pero bueno, fue una notición. Bueno, pues con estas historias yo creo que todos podríamos recordar muchas más y que, en fin, simplemente para decir que la radio es parte de nuestra vida y que sea su música, sean sus comentarios, sean sus diálogos, pues va ocupando un espacio de silencio.
Y ahora una canción, porque sí.
Hoy nuestros temas musicales están dedicados al Día de la Radio. Empezamos con el grupo pop rock de Argentina, Tipitos, que ganaron el premio Gardel al mejor grupo pop en 2008. Pero vamos con una canción de 2016 en la que declaran cómo decir lo que piensan, gritarlo en la radio.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos con recomendar un libro que se llama La radio antigua, de Gustavo do Campo Otero. Es un libro sobre todo para los nostálgicos de la radio, aquella que estaba decorando las palomitas del salón en un mueble todo de nogal. Bueno, pues resulta que en los tiempos actuales y en este mundo inmerso en la explosión tecnológica, parece inconcebible que todavía existan gente escudriñando la onda corta, escuchando la normal o la larga en una radio, por ejemplo, la Philips, la Telefunken, la Marconi, en fin, aquellas que eran de lámparas brillantes y fine baristería. Pero sí, existen gentes y aún es dado observar cómo el aprecio popular crece de día en día por estos encantadores aparatos que no responden a golpes de tecla, sino a una delicada caricia de sus mandos de sintonía. Ellos fueron los leales compañeros de otra época y la más importante fuente de información y de entretenimiento a lo largo de los años. Algo que comenzó en la década de los 20 con la humilde galena y llegó hasta un esmero irrepetible y protegidos por exquisitos muebles de cerezo, nogal o caoba. En este libro se recuerda su historia en los comienzos de la radiodifusión y se presta especial atención al diagnóstico de sus averías y sus achaques, así como los remedios o recursos caseros para devolverle la salud. En fin, la pretensión final consiste en conseguir que al girar el interruptor el dial se ilumine de nuevo y nuestro venerable receptor se despierte a la vida para trasladarnos al encanto de un ayer que permanecía dormido en sus entrañas. Recordar, la radio antigua.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Nuevo mundo, nueva radio, conexión. En esta celebración del Día Mundial de la Radio, desde este espacio de La Voz de las Mujeres, vamos a tratar la conexión. Pero vamos a empezar desde el principio. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en los comienzos de la radio por su labor como telegrafistas y ya en la radio de emisoras para el público porque eran las encargadas de poner la voz.
Los propietarios de las emisoras de radio consideraban la voz de las mujeres más agradable y atractiva para los oyentes y por eso eran en su mayoría locutoras. Era una primera forma de estar. Luego empezamos a estar también en la redacción de las noticias, en la dirección de los programas, participábamos en la línea de la programación, sin olvidar a las mujeres expertas en sonido y en equipos de radiodifusión.
La radio nos ha servido siempre a las mujeres como compañera cada día. La radio estaba en la cocina de cada casa y se escuchaba al tiempo que se hacía la comida, se lavaba la ropa, se hacía a punto y, por supuesto, mientras las comidas y las cenas familiares.
La radio siempre estaba, pero no era la principal protagonista como ocurre con la televisión, a la que tienes que dedicar todos los sentidos.
Se escuchaban atentamente las noticias y luego servían para el debate y el comentario, pero también se ponían para escuchar música. Yo conocí la copla, los boleros, pero también la música que llamábamos moderna, o sea, el pop, y descubrimos el rock, la música clásica. Teníamos horas concretas y días fijos para escuchar el programa que te gustaba. Y cuando los medios técnicos ya lo permitían, con la radiocassette, grabábamos las canciones favoritas en una cinta para poder escucharlas muchas veces o para compartirla con amigas. Recuerdo las tareas de mi madre y algunas vecinas escuchando la novela por las tardes. ¿Se acuerdan de Simplemente María? Las mujeres de mi generación seguíamos las aventuras y acontecimientos de una chica joven del pueblo que se marcha a la ciudad a servir y a la que pretende el señorito. Bueno, algo real en la época y que logró enganchar con la audiencia y resistió varias temporadas.
La radio transmite la imaginación de la mujer que tiene la sociedad, solo pendientes de cumplir el papel asignado de casarse y tener hijos. Estar continuamente preocupadas por los hombres, su cuidado y fundamentalmente estar a su servicio, de padres y hermanos y también novio y marido.
También contribuye a esa imagen los famosos consultorios radiofónicos, como Elena Francis, donde participaban de forma mayoritaria las mujeres con su preocupación principal, que ya hemos dicho, Me gusta un chico, mi novio no me hace caso, mi marido me engaña. Pero los tiempos cambiaron y la radio como referente para las mujeres también. Se difundía la ley del divorcio, que supuso una libertad para muchas mujeres. Se presentan las mujeres incorporadas al trabajo, las reivindicaciones de las mujeres en la educación, la sanidad, derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, por los anticonceptivos y por la ley del aborto, nuestra incorporación al mundo laboral, ya no se detiene.
Se difunden y presentan a mujeres protagonistas. Escuchamos la presencia de mujeres en los deportes, catedráticas, investigadoras, aventureras y viajeras. Las mujeres en las organizaciones sociales participando en sindicatos, asociaciones culturales de vecinos de consumo y las vinculadas a la educación de niños y niñas.
Se cuestiona que la sociedad ponga límites al futuro de las niñas. Se denuncian los estereotipos sexistas para que las mujeres accedan a puestos inimaginables. Conducir camiones y autobuses, presencia en la música, en la dirección de orquestas, en la arquitectura, en la ingeniería, también en la policía, en los bomberos, el ejército y los mandos militares, la carrera judicial. Todo se cuestiona y empieza a estar al alcance de las mujeres. En este cambio, la radio ha servido a lo largo de todos los años para dar a conocer la problemática de las mujeres. Nos ayudó a descubrir que somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Puso nombres y aprendimos las palabras feminismo, discriminación, brecha salarial, igualdad real, empoderamiento, techo de cristal. La radio, ayer, hoy y mañana, referente de conexión de las mujeres, del feminismo y de la lucha por la igualdad. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, los grandes cantantes también se acuerdan de la radio, como es el caso de Bruce Springsteen, más conocido o también conocido como el Boss, el jefe. De su álbum Magic, editado allá por el 2007, escuchamos un tema que tuvo un premio Grammy a la mejor canción rock, Radio Nowhere.
I just wanna hear somebody.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy el poema está dirigido a locutores y locutoras. Y dice así: cuando el silencio de las noches envuelve en el descanso las vidas agitadas por los trajines del día, cuando el alba al despertar los primeros rayos del sol nos anuncian que sigue la vida, cuando todo está en silencio, allí están esas voces, con rostros inventados, con cuerpos de fantasía, que transmiten sensaciones y nos brindan compañía. Cuando todo está en penumbras, allí están esas voces, que amigas del viento y del tiempo se esconden en los rincones de corazones solitarios que buscan esa voz amiga. Esa voz que con cuerpo imaginario cruza mares y cielos para llegar al corazón de todo el mundo y de cada pueblo. Escrita por Laura Santiago.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con la historia de una emisora clandestina. Porque después de la Guerra Civil, como todos sabéis, comenzó la dictadura de Franco y con su régimen la ausencia total de libertades, entre otras las de información. Desde 1969 es cierto que se podía escuchar cualquier emisora de radio, pero a la hora de la información, ay amigo, ahí era otra cosa. La información que llamaban el parte, por cierto, incluso la televisión decía vamos a ver el parte. Bueno, en todas las cadenas de radio se daban las mismas noticias, por el monopolio informativo a Radio Nacional de España a través de la orden de 6 de octubre del 39, y por lo tanto era obligada la conexión con la emisora oficial de la dictadura a la hora del parte, porque todas las emisoras estaban bajo el control oficial del Ministerio de Información.
¡Todas!
Bueno, no, porque allende nuestras fronteras había una emisora que seguía resistiendo al dictador, y esta era su sintonía.
Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. Las ondas de 19, 25 y 26 metros transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia.
Bueno, pues con estos suspiros de la España que suspiraba porque volvía a la democracia, comenzaba sus emisiones Radio España Independiente el día 22 de julio de 1941, también conocida como la emisora Pirenaica. Era la única que informaba a los españoles de la situación real del país, eludiendo cuando podía las interferencias franquistas.
Que curiosamente no estaba detrás de los Pirineos como querían dar a entender, pero ¿dónde estaba exactamente?
Bueno, pues el nombre de Pirenaica se lo puso la pasionaria, que era una de las que promotoras de la emisora, y se lo puso para aproximar a los exiliados y a los oyentes, porque quería dar una sensación de cercanía, de ser una emisora de combate más cercana al país al que se dirigía, y también, por supuesto, lo puso para despistar, porque efectivamente se creía que estaba allí detrás de los Pirineos o en los Pirineos y que la pasionaria estaría allí al frente del PC. Entonces iban allí a buscar y no estaba allí. La primera emisión se realizó desde Moscú, cuando ya la aviación alemana bombardeaba esta ciudad, y cuando las tropas nazis impusieron un férreo cerco de la ciudad moscovita, bueno, pues la sede de la radio tuvo que trasladarse a otra ciudad, concretamente la de Ufa, en la República Autónoma de Baskiria. Y bueno, y en 1955 la emisora se trasladó a Bucarest, que sería su emplazamiento definitivo. El régimen franquista no lo encontró hasta prácticamente al final de los días de Franco. Mira que intentaron interferir sus emisiones, pero jamás lograron frenarla. Y por lo tanto, la Pirenaica tuvo una influencia decisiva en la creación de una conciencia colectiva contra el régimen.
Y eso a pesar del riesgo que suponía trabajar en la emisora o simplemente escucharlo.
Claro, porque el simple hecho de escucharlo, como dices, ya era delito, porque suponía un gesto de oposición y desobediencia al régimen. Y resulta que ser acusado por la policía franquista de escuchar la Pirenaica podía acarrear la cárcel. Y si eras corresponsal, pues era mucho más grave, sobre todo si la carta de los colaboradores era interceptada
y te pillaban,
claro. Por lo tanto, el PC llegó a preocuparse por la amplia red de corresponsales que había reclutado la emisora. Al ver muchos, pues cada vez podían pillar al bueno. Además, resulta que en los años 50 solo las familias adineradas tenían una radio en casa, pues para la mayoría de la gente era un artículo de lujo. Y para escuchar la Pire, que así la llamaban ya amistosamente los que la escuchaban, pues se creó la audición de grupos de amigos de la Radio España Independiente. Este era un método arriesgado, pues resulta que una reunión de amigos para escuchar la radio clandestina podía levantar sospechas entre los vecinos, y un vecino podía ser un delator. Un oyente contaba en una de las cartas, según relatan los colaboradores, que un vecino iba por las noches de puerta en puerta poniendo el oído para comprobar en qué casa se escuchaba la pirinaica. No tiene ganas.
Bueno, pero ¿de qué hablaba la Pire, además del contenido de oposición a la dictadura?
Bueno, pues según cuentan los colaboradores, claro, que los que no hemos escuchado, pues tenemos que fiarnos de lo que dicen los colaboradores, ¿no? En Radio España Independiente primaban los contenidos sobre el conflicto social, las huelgas, las manifestaciones o la universidad, que es lo más normal, ¿no?, como decíamos. Pero también tenía mucho peso la información internacional. Por lo general, los temas que no tenían cabida en los medios públicos, como por ejemplo las noticias sobre la guerra del Vietnam, también el asesinato de Carrero Blanco, la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Núremberg, o la huelga minera de Asturias. Y todo gracias a los colaboradores. Perdón. Por los micrófonos de Radio España Independiente pasaron miembros del PC o el PSUV, como Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo, López Raimundo o Irene Falcón, que era la colaboradora de Pasionaria. También personalidades como Manuel Serrat, Alberti, Angela Davis o Mikis Todorakis. Todos estos fueron entrevistados por la Pirinaica. La emisora también sobrevivía gracias a las informaciones que mandaban decenas de corresponsales, personas que informaban sobre la situación de España y a través de los cuales se nutría la Pirinaica.
Bueno, antes has hablado de la carta de un oyente. ¿De verdad se recibían cartas?
Bueno, pues esto era otro de los logros de la emisora. En los archivos del Partido Comunista se pueden encontrar, a pesar de que ha habido muchos motines, muchos destrozos, se pueden encontrar más de 15.000 cartas. Hay que tener en cuenta que era una emisión diaria. Y estas cartas estaban escritas por presos, guerrilleros, condenados a muerte, torturados, perseguidos, hambrientos y explotados. También había historias de obreros, campesinos, poetas, maestros, estudiantes o intelectuales, hombres y mujeres, que solo tenían la Pirinaica para expresar sus ideas y sus sentimientos. Las cartas de la Pirinaica son el espacio público donde las víctimas de la dictadura dejaron constancia por primera vez del genocidio franquista. Y además, con la lectura de estas cartas, se han podido localizar algunas de las fosas comunes donde estaban enterrados los parientes o amigos de quienes las escribían. Y luego después, con la democracia, pudieron ir a buscarlas, ¿no? Bueno, ya, por fin, esta emisora, el 14 de julio de 1977, emitiría su último programa. Concretamente, retransmitía desde Madrid la formación de las Cortes tras las elecciones del 15 de junio. España se aventuraba en la democracia y tras 36 años de batalla, la Pirinaica decía adiós. Bueno, que quiera informarse más, hay un libro de Luis Zaragoza que se llama Radio Pirinaica, la voz de la esperanza antifranquista, por si queréis leerlo.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, vamos a seguir con grupos que hablan de la radio, como por ejemplo La Raíz, un grupo de música de Gandía que reivindica el poder de la radio como instrumento vertebrador de la sociedad, y más en tiempos de guerra, como podía hacer la letra que dice: cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Como homenaje a la Pirinaica, escuchamos Radio Clandestina.
Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. We'll be right back.
en el patio, desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina. Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Siguen creciendo flores allí donde descansas. Salió el sol en la noche, noche de fuego y balas. Sigo buscándote, no llego a donde estás. Dicen que te escondieron junto a todos los demás. Sigo buscándote, sigo buscándote.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, tengo aquí en mi mano un libro del que ya alguna vez hablé, que se llama El estupidiario, las meteduras de pata más sonadas y divertidas de la radio. El libro tiene ya como 20 años y la verdad es que en esto pues todavía está en la ser nuestro amigo Isaías Lafuente, que cuenta pues las meteduras de pata de, pues, de las que se dicen en la radio, que es muy curioso. Muchas veces no nos damos ni cuenta, pero ahí están. Hay un prólogo muy, muy curioso, voy a entresacar algunos párrafos que le dedicó Iñaki Gabilondo a este libro. Y que, bueno, pues como la radio básicamente se suele hacer en directo, se hace muchas veces en directo, pues es normal que se meta la pata. Dice, por ejemplo, no hay nada en la radio que se escape a lo humano. Nada, ni siquiera el error. El error, el gazapo periodístico, puede ser tipográfico, puede ser mecánico, puede estar relacionado con las máquinas, o puede valer esa excusa para el periodista al que pronto la letra impresa le cae en un renuncio gordo. El gazapo en la radio es, por el contrario, siempre personal, intransferible. Tiene nombre, apellido e identidad. Y tiene la palpitación, como todo en la radio, de lo humano. Hay quien dirá, también en la televisión se puede producir un gazapo así. Bueno, pero la radio, el gazapo rara vez se presenta en contraindicaciones. El gazapo televisivo puede incluir el ridículo, puede incluir la escena directamente insostenible, la situación extremadamente incómoda y violenta de quien ante los espectadores está valiéndose fuera de lugar. El gazapo en la radio, sin embargo, es más humano, es siempre inofensivo, hasta para el propio profesional, que lo comete. Por lo tanto, bueno, pues ahí están los gazapos, ¿verdad? Pues eso, tiene la radio de humano.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
El arte de la palabra en la radio. La radio llegó a España en 1924 con sus primeras emisiones desde Barcelona y desde ese momento nos ha regalado mucho. La radio es un medio que nos informa, entretiene, emociona y también que ha aportado mucho a nuestra lengua. La palabra radio tardó 11 años en entrar al diccionario desde su aparición, pero desde entonces un sinfín de términos y expresiones han ido surgiendo en nuestro vocabulario. El mismo año en el que encontramos por primera vez radio como un medio de comunicación, surgen también las palabras radio oyente, radio escucha o radiofusión, otras como retransmitir o estar en el aire, que más tarde formaron parte de la televisión, y también nuevas expresiones como estar en la onda o estar en sintonía. Este medio de comunicación se puede decir que ha sido precursor de los anglicismos, porque en las primeras retransmisiones de fútbol los periodistas empezaron a hacer uso del término offside, que es una palabra que lleva en el diccionario desde 1984 y que significa fuera de juego. Y es una adaptación del término offside inglés, en inglés. La radio también ha adoptado palabras para darles un nuevo significado, aunque el diccionario ha ido llegando con cierto retraso. Locutor, que fue registrado con significado radiofónico en la década de los 40, estudio en los 70 y cuña en los 90. Tuvimos que cambiar de siglo para que la Real Academia Española aceptase cascos y alcachofa, que llegaron en 2001 y 2014. Pero todavía hay palabras que no encontramos en el diccionario, pese a que las utilizamos habitualmente, como pecera, podcast o streaming. Debemos recordar que la radio se emite a través de dos señales, la AM y la FM. Parece que después de más de 90 años es necesario decirlo, porque los académicos no recogen frecuencia modulada en el diccionario, aunque al ritmo que incluyen las palabras aparecerá cuando todo esté digitalizado.
Y ahora una canción porque sí. Bueno, terminamos con este maravilloso canción, con una maravillosa canción de Queen. La letra se convierte en un canto de esperanza para todos aquellos que escuchan y hacen radio. Me sentaba solo y miraba tu luz, mi única amiga durante mis noches de adolescencia, y todo lo que tenía que saber lo escuchaba en mi radio. La canción Radio Gaga de Queen.
I heard it.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
¿Qué es Radio Conectadas? Bueno, pues Radio Conectadas es una radio online que se escucha a través de Internet con perspectiva de género, que apuesta por la cultura, la historia y la actualidad. El objetivo es recuperar el valor social de la radio y acercar este medio a un público joven. Está formada por Tania Lezcano, Alba Ferreras y Jessica Morillo, tres periodistas de la Universidad Complutense de Madrid. Es una página muy interesante y yo diría que necesaria que nosotras las mujeres visitemos esta página llena de sabiduría, poesía y experiencias positivas sobre feminismo. Y claro, como estamos hablando de la radio, os voy a leer un pequeño poema de Bertolt Brecht que dice así: al pequeño aparato de radio, cajita con la que cargué cuidadosamente en mi huida, de casa al barco, del barco al tren, para que sus lámparas tampoco se rompiesen y mis enemigos no dejaran de hablarme. En la cabecera de la cama, y con el gran dolor mío de sus victorias y mis penalidades, cerrando la noche y empezando la madrugada, prométeme no enmudecer nunca de repente.
La radio es un medio caliente. Nada tiene que ver con la prensa. Aquí, cuando te equivocas, ya has soltado el mensaje. ¡Viva la radio!
¡Viva! ¡Viva!